El plan Juntos fue definido en su momento por el presidente José Mujica como el buque insignia de su gestión. Se lo diseñó para atacar la situación de emergencia sociohabitacional con una apuesta fuerte al voluntariado y a la solidaridad de la sociedad uruguaya. Pero los primeros pasos aparecieron lentos y de resultados escasos. Después de un largo periodo con pocas noticias, hace poco más de un mes, el plan comenzó a adquirir más visibilidad. Por ejemplo, hubo actos de entrega de casas y de desarrollos barriales. El viernes pasado mismo, Mujica participó en Salto del acto de entrega de 29 viviendas implementadas a través de este mecanismo. Bueno, esa novedad parece una buena oportunidad para pasar en limpio en qué está el plan Juntos, qué objetivos se cumplieron, qué es lo que resta por hacer. Para eso hemos invitado al presidente de la comisión directiva, arquitecto Carlos Acuña, que está con nosotros esta mañana. Arquitecto Acuña, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, no, gracias a ustedes.
El plan Juntos se llama en realidad Plan Nacional de Integración Sociohabitacional, ¿no? Y según la ley que lo creó, se propone atacar la emergencia sociohabitacional en que se encontraban en 2010 cerca de 15.000 hogares de la población más vulnerable. ¿Usted podría explicar un poco mejor cuál es el sector de la población al que está dirigido?
Es el sector más vulnerable de la población, hablando de pobreza, los más pobres, ¿no? En el 2010 hubo dos tipos de constataciones. Estas 15.000 familias, su situación no solo de extrema precariedad en lo social y en lo habitacional, no solo persistía, sino que se seguía agravando. Y la segunda constatación era de que en ese momento esto no cerraba con una potente batería de políticas y programas en la dirección de los pobres, con una potente institucionalidad, porque en el periodo anterior se creó, entre otras cosas, el Mides, y esto entonces ameritó, a juicio del presidente, crear una nueva herramienta que se sumara a las existentes para focalizar de mejor manera la acción pública en la dirección de estos sectores de población que están en extrema precariedad en lo social y en lo habitacional.
¿Por qué justamente no eran adecuados los otros programas que tiene en funcionamiento el Estado? Tengo acá unas declaraciones del diputado Luis Lacalle Pou del mes de julio. Dice: a veces es muy típico de los gobernantes, cuando un programa no anda saltamos a otro y no nos fijamos por qué no anda ese. El plan Juntos, que empezó, no sé si como un sueño o una voluntad del presidente de la República y sus allegados, termina siendo un plan testimonial, teniendo el MEVIR, el CIAB, la Agencia Nacional de Viviendas y tantos otros sistemas habitacionales. ¿Por qué nos enroscamos en el plan Juntos? ¿No tenemos un fondo creado con impuestos para la vivienda? Al MEVIR y al sistema, y aparte del sistema cooperativo, hay que inyectarles dinero y recursos, decía Lacalle Pou, y es una de las opiniones que se han escuchado por este lado, ¿no?
Bueno, no es casualidad que cuando nace el plan Juntos se dirige, empieza a ser dirigido por una dirección colectiva, delegado de presidencia, delegado del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y un delegado del Mides. Quiere decir que es un intento, a nuestro juicio, muy importante para contribuir a una mejor articulación de las políticas, del accionar del aparato público en la dirección de los más pobres. No es algo que está ajeno a cómo se están instrumentando y aplicando en el territorio las políticas públicas, pero meritaba en especial esta nueva herramienta nace de esa manera,
¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencias tiene con el PIAI, el plan de erradicación y regularización de asentamientos? Sí. Varias de las acciones del plan Juntos se enfocan en asentamientos.
Así es. El PIAI actúa en lo que respecta a la materialidad de esta problemática. La situación de los barrios en lo que hace a las infraestructuras, dicho sea paso, en terrenos públicos, ¿no? En lo que hace a las infraestructuras, el equipamiento, etc. No llega plenamente a atacar el asunto de la vivienda. Y entonces creo que esta herramienta complementa la acción del PIAI en esa dirección. Y a su vez, el desafío es extremadamente importante y es bueno que se sume esta nueva herramienta a acciones como la del PIAI. Nosotros estamos en relación a otros barrios, estamos en relación en todo el país en este momento. Este es el gran salto cualitativo cuantitativo que pegó el plan también. Y ahí nos vemos enfrentados a acciones también en el campo del hábitat, en el campo de las infraestructuras y los equipamientos colectivos, etcétera. Quiere decir que, repito, la modalidad de conducción de esta herramienta aclara perfectamente bien que, en definitiva, tratamos de ir sumando y actuando entre todos en esta dirección de los vecinos.
Usted enfatiza, no es solo un plan de vivienda.
No es un solo plan de vivienda.
Por ejemplo, ¿qué más incluye?
Eso. Acciones en cuanto a las políticas sociales en los ejes del trabajo, la educación, la salud, la cultura.
Pero concretamente, ¿algún ejemplo que el oyente pueda escuchar para tener una idea más acabada?
Para los vecinos es paradigmático el programa de salud bucal protésica, por ejemplo. Y esto fue una lección notable para nosotros. Trabajando en Villa Ilusión, un asentamiento, que además estamos trabajando en coordinación con la Intendencia Canelones, nosotros que tenemos equipos en territorio de tiempo completo, en todos los territorios que actuamos, trabajamos mucho con los vecinos el asunto de, obviamente, del laburo, del trabajo. Los vecinos al final nos llamaron la atención de que no sé si entendíamos que no eran tontos, que tenían dificultad en conseguir trabajo porque, entre otras cosas, no tenían dientes, no tenían comederos. Eso para nosotros fue una gran lección, como tenemos que estar abiertos a aprender de los vecinos. Decía, fíjense, con problemas de la dentadura, que es gravísimo, nosotros íbamos a una entrevista de trabajo y es obvio que la primera cuestión es el asunto de la buena presencia. Nos tapamos la boca, la autoestima la tenemos por el piso, no teníamos suerte. Y cuando además después nos preguntaban dónde vivíamos, bueno, Villa Ilusión, Casavalle, La Cachimba, etcétera, bueno, y ahí sonamos. No sé si ustedes entienden que un factor fundamental es superar esta discapacidad tan encubierta en el país, tan vergonzante. Entonces, esto es también un factor de carácter estructural para conseguir trabajo.
Bien, ahora, el Ministerio de Desarrollo Social, cuando se creó, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, ya había empezado a atacar ese factor que usted menciona.
Con los niños. Ahora hay un programa de salud bucal protésica que se retoma el periodo anterior para los niños, para los escolares. A este nivel, por ejemplo, se hizo entonces a través de la Fundación Junto, que es una herramienta fundamental para trabajar lo social, que preside, dicho sea de paso, Mario Carrero, un acuerdo con la Facultad de Odontología de la Universidad de la República, 40 y algo de... Esto ha trascendido los medios. 40 y algo de cubículos trabajan en el plan en la Facultad de Odontología en dirección a estos vecinos, que van todos los días a partir de la una y llevan los chiquilines también, ¿no? Esto es para nosotros fundamental porque da testimonio de un aspecto de la vida de los vecinos que yo sinceramente no lo tenía en la agenda. Nosotros como dirección del tampoco lo tenemos en la agenda, nuestros trabajadores tampoco, y entonces esto es fundamental. Después lo otro, decir que son 100.000 personas no dice nada las que están en esta situación. Son 400.000 chiquilines.
¿Cuántos chiquilines?
40.000 chiquilines.
El total de población, 100.000.
¿Por qué?
Y dentro de ellos, 40.000 chiquilines.
Claro, porque más del 40% de los que integran este sector de población son menores de 14 años. Y ¿cuál es el promedio de la en nuestra estructura demográfica nacional? Los menores de 14 años son 20%. Quiere decir que esto es un dato cierto de una tragedia nacional. Los niños que nacen son principalmente pobres. No los podemos ya postergar más. Tenemos que rescatarlos. Y esto vale la pena recordar una alerta que hizo Juan Pablo Terra ya a final de los 80, que advertía en un estudio que hizo el CLAE del fenómeno de la infantilización de la pobreza, final de los 80. Y la verdad que tenemos el gran debe de hacerle el caso, hasta por un homenaje a Juan Pablo Terra por la importancia que ha tenido en relación a la realidad social, a las ciencias sociales de este país. Y entonces era como tratar de actuar de manera de rescatar ahora sí a estos chicos, y hemos perdido varias generaciones. Es un poco el sentido de esto. Entonces,
de nuevo, ¿qué tipo de acciones se llevan adelante pensando concretamente en esa parte, los niños de esta población?
Bueno, preocupados por el asunto educativo, para que superar los problemas de deserción escolar, preocupados por aspectos muy importantes en lo que hace a la cultura y al deporte. El fútbol, por ejemplo, se ha convertido en una acción fundamental. Preocupado por que estos chicos salgan de esos especies de guetos, a lo que ellos mismos dicen, somos guetos, para conocer lo que es el país, la ida al mar, aunque parezca mentira, al parque vacaciones de la UTE, han significado hitos muy importantes, a la Feria del Libro, al Teatro Solís, descubriendo un nuevo mundo, y decir, bueno, este es el país que tenemos, y por qué nosotros estamos tan desintegrados de esta realidad, ¿no?
Ayer el decano de la Facultad de Arquitectura, Gustavo Scheps, dijo que en el comienzo del plan Juntos él deseaba otro impacto en el sector más pobre. Igual agregó, creo que el plan ha pasado un periodo muy difícil y ha logrado empezar a producir. Es complejo, toma un problema muy angustiante y trata de hacerlo con un impacto económico mínimo. Inicialmente se apelaba mucho al voluntariado, y es un tema que en realidad tiene un componente profesional muy alto, que creo que ahora se está afianzando. Ha madurado el plan, decía su colega, el arquitecto Scheps. ¿Cómo observa este análisis?
No, muy acertado. Hay que aclarar que el plan nace de cero, es una herramienta nueva. Tuvimos instrucciones muy precisas al presidente que decían, no cacaremos los huevos anteponerlos, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces el plan transita por tres etapas fundamentales desde su nacimiento. La primera etapa es de lanzamiento del plan a través de dos acciones pilotos, apoyadas especialmente por la Agencia de las Naciones Unidas, una en primero de mayo, una acción de mejoramiento barrial, y la otra relocalización de vecinos de la Rinconal Pantanoso y Carlos María Ramírez hacia Cerro Norte. Ahí empezamos a probar la herramienta, y más aún, me atrevería a decir, a construir a perfeccionar la herramienta con los vecinos, que son los protagonistas fundamentales del plan. La segunda etapa es empezar a adquirir musculatura desde el punto de vista institucional, inclusive presupuestal. Y esto se dio a través de ciertos eventos importantes. Primero, la asignación en el 11 de recursos presupuestales, 5 millones de dólares, 105 millones de pesos, por la ley de presupuesto. Segundo, en el mismo año, hacia finales, la sanción de la ley. El plan en este momento está legitimado socialmente por una decisión del soberano. Esto fue fundamental. Ahí están con precisión las reglas de juego de esta alianza, de nuestro papel en tanto de apoyadores, de nuestra alianza con los vecinos, apoyadores de su lucha por mejorar las condiciones de vida. En cuanto a los recursos, se afianzan hacia este año, se duplican, y a su vez, de punto de vista instrumental, operativo del plan, es fundamental referirse a dos patas que tiene el plan de punto de vista de auxiliares de esta herramienta. Una, la Fundación Juntos, en lo que hace a trabajar en la dirección de las políticas sociales, presidida por particulares, por militantes sociales. Repito, la preside la Fundación Mario Carrero. Está, entre otros, por ejemplo, el doctor Pablo Pebé, que fue decano de la Facultad de Odontología y prorector de enseñanza de la Universidad de la República. Es una señal muy importante el compromiso de la Universidad de la República con respecto al plan. Y entonces, la otra pata fundamental es el fideicomiso. Un fideicomiso en el marco de la Corporación Nacional para el Desarrollo, para trabajar en relación a los ladrillos, que eso es un aspecto enormemente costoso, muy delicado.
¿Cómo funciona el fideicomiso? ¿Qué papel juega?
El fideicomiso es un comiso de administración, es un fideicomiso que permite contratar gente y además comprar insumos para adquirir bienes y servicios para cumplir con las metas que tenemos en cuanto a lo que a mí me gusta llamar los ladrillos, en forma sintética, entendido, vivienda, hábitat, infraestructura, etcétera, etcétera. Quiere decir que el plan en esta segunda etapa adquiere verdaderamente una musculatura institucional pública. Pero además ahí se puso a prueba otro desafío que nos planteó el presidente de apelar a la solidaridad. No es casualidad de que el decreto que forma el plan y la ley que forma el plan, el primer artículo sea declarar la emergencia sociohabitacional. Ese es un llamado a la sociedad para referirse a un tsunami social que teníamos y los efectos muy viejos que tenemos. Y cuando se declara la emergencia, es evidente de que se tiene que crear herramientas adicionales para trabajar con la mayor celeridad en esta dirección.
Bueno, y de eso me gustaría que habláramos enseguida. ¿Cómo funcionó la solidaridad? Efectivamente, existió la respuesta que se esperaba. ¿Qué ha pasado en materia de donaciones? ¿Qué ha pasado en materia de trabajo voluntario? ¿Qué muestra la realidad a esta altura? Bueno, con esos puntos volvemos enseguida. ¿Cuánto ha avanzado el plan Juntos, que el presidente José Mujica definió en su momento como el buque insignia de su gestión? Ese es el tema del cual estamos conversando esta mañana con el arquitecto Carlos Acuña, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, presidente de la Comisión Directiva del Plan Juntos desde el año 2011, ¿verdad?
10,
desde que empezó.
El inicio.
Arquitecto Acuña, en cuanto al origen de los recursos del Plan Juntos, la ley 18.829 estableció la creación del Fondo Nacional, que funciona en la unidad operativa central del Plan Juntos, y que está integrado por los siguientes dineros: donaciones y legados, transferencias provenientes de otros organismos públicos, fondos derivados de convenios, las partidas que asignen las leyes presupuestales y otros que se le asignen al Plan Juntos por vía legal o reglamentaria. A esta altura, ¿qué es lo que indica la realidad? Por ejemplo, ¿qué porcentaje corresponde efectivamente a donaciones, que era la apuesta inicial del presidente Mujica?
Donaciones en especie y en efectivo a esta altura del 2010 son unos 11 millones de dólares. Pero quiero también...
¿Y eso qué implica? ¿Qué porcentaje del presupuesto que hasta ahora ha podido manejar?
Hasta ahora que estamos ejerciendo los presupuestos del 11, 12, 13, que son 20 millones de dólares, la mitad de los recursos presupuestales. No es algo de desestimar.
¿Pero ustedes esperaban más en materia de donaciones? Da la impresión, no, por ejemplo, donaciones que hace el propio presidente Mujica, que traslada allí el 90% de su sueldo, sí, juegan un papel determinante en ese volumen, ¿no?
Hasta ahora las donaciones se han encabezado en efectivo, ¿no? Y en especie también, por una retroexcavadora que donó el presidente. Hasta ahora ha sido $350,000 estimado por eso. Eso lo ha dicho públicamente el presidente. Yo voy a mi opinión personal. No cabe esperar quizás más. Yo creo que esto ha sido bastante exitoso lo que se ha recaudado, lo que se ha aportado al plan. Porque, insisto, una herramienta nueva nace de cero. Había que generar la credibilidad suficiente a través de testimonios concretos de lo que hacen los vecinos en sus territorios. Esto no es llave en mano, por ejemplo, a nivel de la vivienda. La incorporación al plan es de adhesión voluntaria, etcétera, etcétera. Pero hay un importante aporte en recursos, si uno pasa el aporte de horas que han aportado los vecinos, hasta este momento 600.000 horas, si uno lo pasa a precio peón más los aportes sociales, esto se estima más o menos en 6 millones de dólares, por ejemplo. Y si trabajamos en la dirección, que es una dirección de trabajo nuestro, mejoramiento barrial, los vecinos tienen suelo. Y eso, si se pone a pesos, también es un capital fundamental.
¿Cómo que los vecinos tienen suelo?
Claro, en asentamientos que son razonablemente regularizables, los vecinos cuentan con el suelo. Ya tienen su solución habitacional, suelo. Al tener suelo, no reclamen del aparato estatal, dame suelo para vivir. Y esto es muy importante, ponerlo en la contabilidad social cuando uno trabaja en esta dirección. No hemos todavía puesto los pesos a esto, pero es muy importante. Si a precio comercial en los barrios uno dice, ¿Por qué? Porque si no existiera esta situación de mejoramiento barrial, el Estado tiene que poner suelo. No es así la situación para trabajar en la otra dirección que se trabaja, para dar alternativa de lugar a vecinos que viven, por ejemplo, en otras condiciones. Los pensionados, edificios ocupados, situación de refugio, los cuartuchos en la periferia consolidada de la ciudad de Montevideo, que no tienen alternativa de suelo. Ahí sí hay que salir a la búsqueda de suelo. Y ha habido cosas interesantes. Suelo público que hemos podido trabajar en él, pero además donaciones de suelo, de terrenos, por parte de particulares. Entonces, y otras cosas más que han ayudado a hacer un poco, somos expertos en hacer vaquitas, ¿no? ANCAP donando el cemento, empresas que nos hacen ventas con descuentos muy importantes, y estos son aportes significativos, para bajar en términos de cash, de efectivo, los costos en relación a lo material, a los ladrillos. Entonces, todo esto debe verse como el aporte, bueno, por ejemplo, aportes fundamentales como de otras instituciones públicas, del gobierno central, como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
No, está bien, pero etcétera. Eso es el CUTSA. Estado, ¿no? Eso es el Estado.
No, no, CUTSA, por ejemplo, digo, aportando los boletos.
¿Qué ha pasado en materia de donaciones de privados? Porque...
Sí, sí, 11 millones, 11 millones. Pero, por ejemplo, CUTSA aportando los boletos, porque cuando los vecinos van hacia un determinado predio para construir su nuevo barrio, la movilidad es algo fundamental, porque son familias que tienen problemas muy serios en cuanto a sus ingresos. Hay que recordar...
Todo eso usted lo está contando en los 11 millones
sí,
de dólares.
Sí, 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 en especies y en efectivo, fundamentalmente en efectivo.
Y por otro lado, si seguimos hablando de la expectativa que había en cuanto a la solidaridad de la sociedad uruguaya, ¿qué pasa en cuanto a trabajo voluntario?
Bueno, en este momento... Mínimo deben haber 500 voluntarios inscritos, nosotros tenemos la obligación hasta por la ley de voluntariado de inscribirlos, y el voluntariado tiene muy distintas manifestaciones, desde colegios, como chicos de Clara Jackson de Heber, hasta las brigadas del Zunca, hasta brigadas que se han formado para aportar en esta dirección, el Hormiguero, la brigada Artigas, la brigada Río de los Pájaros, de Paysandú, etcétera, en el interior, ¿no?
Son 500 personas que trabajan
500 personas que trabajan prácticamente en nuestros territorios, en todo el país, semana a semana hay jornadas voluntarias, de aporte voluntario. Pero, ojo, pero son subsidiarias, porque el trabajo es fundamentalmente es aportado por los vecinos.
Esa es una exigencia. Los vecinos tienen que aportar
sí,
el trabajo.
Sí, 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 claro, claro.
No, pero yo decía 500 voluntarios inscriptos. Me da la impresión de que es un número bajo si uno lo compara con la estructura política. Del MPP, del Movimiento de Participación Popular, se esperaba presencia allí, en esos grupos de militantes voluntarios. Da la sensación de que un grupo como el MPP podía haber aportado una cifra muy superior a esa.
Bueno, no sé, esto es una acción, un programa de gobierno, nosotros especulamos en respecto a la realidad. La realidad es el aporte que la sociedad toda, a través de múltiples manifestaciones, aportan al plan. Ahora, aportan al plan en la medida que el plan, por los vecinos, por su trabajo concreto, dan testimonio de que esto avanza. Y se van sumando más chicos. Por ejemplo... El aporte de colegios particulares como Clara Jackson de Heber es un nuevo fenómeno, es reciente, ¿no? ¿Por qué? Porque se entusiasman, porque ven, van, visitan los barrios.
¿Cuántos otros colegios hay? ¿Es el único?
Por ahora no tengo información de otros colegios particulares, salvo casos particulares, acciones, que chicos que se suman a las acciones de otros grupos de voluntarios más estables, más organizados. Y bueno, en
pero
esa
usted dirección... decía, es importante a los efectos de la credibilidad del plan, incluso a los efectos de que la gente colabore o se involucre como se espera que lo haga, la actitud que asuman los propios vecinos, digamos, los beneficiarios. En ese sentido... ¿Qué es lo que ustedes están palpando a esta altura?
Bueno, lo que estamos palpando es una señora de Primero de Mayo que dice, cuando se entregan viviendas, ahora estas 40 viviendas que se entregan en Primero de Mayo, dicen, ahora somos barrio. Y somos barrio porque nosotros hicimos el barrio. Con el apoyo, muy bien, está fenómeno, del Plan Juntos, pero hicimos barrio. Y otro testimonio en lo que respecta a las políticas sociales, cuando hablaba yo del programa Salud Bucal Protésica, una señora de Villa Ilusión dijo, ahora que tenemos respuesta mi boca, rescaté mi sonrisa y yo con la sonrisa conseguí trabajo. Entonces son dos testimonios de los vecinos, y además que ya con orgullo muestran los resultados de su trabajo. Entonces, pero y volvamos de nuevo a cómo se inicia. La primera etapa, entonces, el 2010, de prueba de la herramienta, prácticamente empezamos a arrancar mediados del 2011, ¿no? Esa es la realidad. Y fundamentalmente en el 2012. Quiere decir que el tiempo ha sido breve. Aquí quiero acá rescatar, antes que se nos agote el tiempo, dos cosas. Primero, una meta cuantitativa y una meta política hacia el final del periodo. Y esto lo hacemos un poco como lo vemos como algo fundamental.
¿Qué número manejamos?
Decirlo. Manejamos nosotros con
meta cuantitativa. Usted mencionó llegar hace un rato, estuvimos recordando cuál era el objetivo inicial, cuál es la población a la que se apunta.
Llegar hacia unas 4.000 familias a final del periodo, estar trabajando con ellas.
4.000 de las 15.000, que era el objetivo.
Exactamente. Y como meta política fundamental es de que ya esto que con orgullo lo muestran los vecinos, los logros, esto sea retomado como una verdadera política de Estado, tal como en su momento fue asumido como política de Estado el accionar de Mevir cuando nacía hacia el final de los 60.
Mevir no pudo haber sido la base sobre la cual se construyera este plan alternativo. Era una base, de las preguntas
la base,
que había en su
otras
momento.
Cosas, quiero recordar de que también integra la fundación el que es actualmente el presidente de la Comisión Honoraria del Mevir, el escribano Ariel Díaz. Quiere decir que sobre esas... yo creo que hay dos experiencias fundamentales en este país que hacen a la cultura de generar ciudad, construir ciudad de la perspectiva popular, que son Mevir por un lado y por el otro el movimiento cooperativo. Estas son las grandes lecciones que estamos retomando, lecciones históricas, y sobre esa avanzar. Por ejemplo, los nuevos barrios no se piensan, y eso lo ha dicho el presidente, de guetos de pobres para pobres, sino que hay que tratar de trabajar fundamentalmente en pro de la mixtura social. Luis Valleverres, es un conjunto de 430 viviendas, 230 familias son del movimiento cooperativo, 6 cooperativas, 200 son del Plan Juntos. Zamboa, 200 viviendas, más o menos unas 200 viviendas. Una parte de esas familias son cooperativas y las otras son de realojos de asentamientos, familias juntos. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? De que trabajar en conjunto respecto a la generación de una oferta de lugar, justamente para los pensionados, se hace en conjunto con el movimiento cooperativo, aprendiendo de sus saberes. Y tener en la fundación, como formando parte del Consejo de Administración de la Fundación, tan luego a quien preside en este momento el MEVIR, es muy importante. Y además contar, porque estamos trabajando en conjunto con el BODMA y con el MIDES, pero también Beltrame, que fue el que anteriormente presidió MEVIR, que tiene una experiencia notabilísima desde el punto de vista del movimiento cooperativo. Bueno, yo creo que el Plan Juntos no se monta de la nada, sino que se monta sobre una cultura de trabajar de la perspectiva popular en el territorio, para construir territorio y la perspectiva. Pero que quede claro, el MEVIR es una...
La intención es que permanezca, que en el próximo periodo de gobierno siga existiendo el Plan Juntos, no como una política del presidente Mujica, digamos.
Así es. Presidente Mujica varias veces ha dicho... Recordemos que esto es un programa de gobierno, es una gran apuesta nacional por los vecinos más vulnerables, tiene que seguir. Eso es fundamental.
Arquitecto Acuña, para terminar, usted hablaba del objetivo para el final de este periodo de gobierno, atender la situación de 4.000 familias, de las 15.000 que son el objetivo.
Estar trabajando con 4.000 familias.
Al día de hoy... ¿Cuál es el resultado en números?
2.500 familias estamos trabajando. Si ustedes ven la memoria, porque año a año obligatoriamente tenemos que hacer la memoria de actuación, que figura en la página de presidencia, la página del Plan Juntos, ahí estábamos en 1.750 más o menos familias. Hemos crecido a 2.500 y ahora todo dice que podríamos llegar a cerca de 4.000 familias al final del periodo.
Y con las 2.500, hasta ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Cuáles son los resultados?
Bueno, están, por ejemplo, una cifra bastante similar de acciones en vivienda, viviendas terminadas, viviendas proyectadas y viviendas en ejecución.
No todas son construcciones, hay algunas que son refacciones, mejora de viviendas.
Pero un porcentaje muy importante a este nivel es sustitución de por vivienda nueva, lo que hace más complejo estos procesos.
¿Qué porcentaje? ¿La mitad, digamos, son viviendas nuevas?
Un poco más de la mitad son viviendas nuevas necesariamente, porque nos enfrentamos con realidades que dicen costaneros, chapa, plástico, etcétera. Ahora, ¿por qué continuar una política de Estado? No porque lo pidamos nosotros, sino porque ya lo ven como fundamental los mismos vecinos. Es obvio que cuando se empiezan a ver los resultados, que repito, son los resultados del esfuerzo colectivo de los mismos vecinos, la presión sobre el plan cada vez se hace mayor. La credibilidad se gana justamente a través de los testimonios de los vecinos, no meramente de una acción de la perspectiva del aparato estatal, meramente. Y entonces las presiones, es obvio, las expectativas crecen de poder acceder a este apoyo de los otros vecinos, vecinas que están en esta situación.
Hemos conversado esta mañana en perspectiva con el arquitecto Carlos Acuña, presidente de la Comisión Directiva del Plan Juntos. Si le parece, dentro de unos meses volvemos a charlar, volvemos a hacer otro balance.
No, con mucho gusto, y podría ser bueno invitar a los vecinos a ver qué opinan.
Dejamos esa idea también arriba de la mesa.
Muy bien.